Otra conversación. Un programa que propone pensar la cultura desde algunos lugares no tan comunes. La política, los derechos culturales, los debates del momento. Y por supuesto, los placeres del arte. Con agendas artísticas, pero sobre todo con agenda propia de Argentina y del mundo. Conduce José Miguel Onaindia, con la participación de Daniel Cholaquian. Otra conversación. Una conversación entre tantas. Una conversación nueva. Una conversación diferente.
Vivendo dessa maneira, continua é besteira, não adianta não. O que passou é poeira, deixa de asneira, que eu não sou limão. Hoje conversem com...
Buenas noches, ¿cómo les va? Hoy es 15 de mayo de 2023, son las 23 horas 4 minutos en la ciudad de Buenos Aires. No sé qué hora será en la ciudad en la cual hoy está José Miguel Onaindia. Hola, José.
¿Cómo te va? No, estamos en exactamente el mismo huso horario, son las 23.05. Estoy en San Pablo. Acabo de venir del Teatro Municipal de San Pablo, del Teatro de Ópera, de ver un espectáculo maravilloso sobre Gershwin en el foyer del teatro, una gran creación. Estamos acá en una reunión de una organización que se llama OLA, sin H, OLA, Ópera Latinoamericana, donde nos reunimos representantes de teatros y de distintas organizaciones que promovemos la ópera en el continente y que también está sumado Europa, Iberoamérica, fundamentalmente España y Portugal. Así que bueno, desde aquí estoy realmente muy, muy bien, con muchas, fue un día de mucha conversación, de muchos temas vinculados precisamente a los temas que vamos a tocar hoy, ¿no? O sea, cómo influyen el metaverso, el arte inmersivo y todas las nuevas tecnologías en estas disciplinas que provienen del pasado y que tienen otras formas de representación. Así que hubo aportes muy interesantes, otros mucho debate, mucha idea, y bueno, y terminó la reunión con este espectáculo. Es un espectáculo bastante especial, es una, creado especialmente sobre música de Gershwin y de Cole Porter, que no transcurre en el escenario del teatro, sino en el foyer. El teatro es más o menos de la misma época del Teatro Colón, de 1911, y bueno, en una ciudad que realmente es muy difícil, digamos, una ciudad enorme, maravillosa, llena de grandes construcciones y muy, muy contrastante. Así que bueno, ahí estamos. Desde aquí transmitimos pensando y debatiendo temas culturales.
Es interesante esto que decís, porque pensar cómo la ópera puede verse atravesada y producir transformaciones en sí misma a partir de las nuevas tecnologías, y no solo las nuevas tecnologías, ¿no?, sino las nuevas formas de hibridización del espectáculo. Me parece que debe ser algo muy interesante de pensar, porque estamos...
Es muy interesante, es algo que lo estamos haciendo. O sea, ayer fue la última función en el Teatro Colón de La Flauta Mágica. Yo estuve en la primera el domingo anterior, y realmente era ver un espectáculo que parecía suceder en una pantalla de cine mudo, ¿no? O sea, toda la apuesta era absolutamente audiovisual, con una gran cantidad, con un gran esfuerzo para los cantantes, porque tenían que aparecer dialogando con imágenes que seguramente veían dificultosamente desde el escenario, cantando a 4 o 5 metros de altura, sujetados por arneses, pero con un lenguaje realmente maravilloso que nos llevaba al dibujo animado, al cine mudo, a los personajes, y que, bueno, son los nuevos lenguajes. Yo creo que La gran riqueza que tiene esta incorporación y el mundo actual es la posibilidad de crear nuevas formas. O sea, hay nuevas formas estéticas que no existían antes, digamos, hay cosas que se hacen especialmente para las plataformas, para la web, y que ya no son ni cine, ni teatro, son hibridización de lenguajes o lenguajes nuevos. Y después, yo creo que la maravilla es que creo que nada va a desterrar a lo anterior. Va a seguir habiendo ópera en vivo, que es un espectáculo, y con los elementos tradicionales, o obviamente con lenguaje siempre contemporáneo, y esto va a estar junto con las experiencias inmersivas, con el metaverso, con lo que la gente quiera expresar. Pero me parece que lo que se nos abre es un mundo de creación y de disfrute de las artes, que es mucho más amplio que el que teníamos apenas una década o década y media atrás.
Sí, a mí me parece que esto es algo que es interesante, y vamos a plantearle, vamos a comentarle a nuestras y nuestros oyentes que hoy queremos pensar, empezar a pensar desde aquí, desde nuestro lugar, lo que está ocurriendo en relación con la inteligencia artificial en vínculo con el arte, o con las artes, o con las formas de las artes. Y siempre creo que el tema está acá, ¿no? En pensar desde estos lugar, de este lugar que tiene que ver con cómo las tradiciones fueron sosteniéndose, multiplicándose, incluso proyectándose desde sus lugares tradicionales hacia los futuros, siempre en relación con las nuevas tecnologías.
Siempre.
No es necesario pensar que si uno puede decirle al chat GPT que le escriba un cuento, esto va a matar a la literatura, ni mucho menos. Creo que habrá
habrá otra manera de escribir. Nosotros nacimos en un mundo donde la música grabada estaba absolutamente instalada, pero yo creo que cuando se empezó a registrar la música grabada, todo el mundo pensó que los conciertos en vivo iban a desaparecer. En realidad, claro. Hoy hablábamos con Malena Muyala, que es la directora del Teatro Solís, y es una estupenda cantante. Puedo decir de tango, pero eso no es más, es una cantante de música popular rioplatense, sí. Y es un artista fundamentalmente, y decíamos eso, no es la misma sensación, o sea, para el artista grabar una canción en un estudio con toda la tecnología, la posibilidad de parar, de curar, de no es lo mismo que enfrentarse a una sala o a cualquier espacio y cantar con el feedback que te da el público, con la energía que te da el público, con el riesgo que significa, porque no tenés ninguna posibilidad de corrección en caso de que cometas un error. Y sin embargo, digamos, eso lo hemos... en realidad, cuando apareció la música grabada, debía ser algo bastante parecido al metaverso de ahora y a la inteligencia artificial, ¿no? Me imagino.
Seguramente la inteligencia artificial tiene otras cositas que
sí, tiene otras.
Iremos descubriendo con los años, o por lo pronto con los meses, vaya uno a saber qué tan rápido pasa, pero sigo creyendo que...
Pero Daniel, yo te hago una pregunta. En 1998, ¿vos te imaginabas que íbamos a estar haciendo un programa de radio, yo en San Pablo, vos en Buenos Aires, viéndonos, porque la audiencia no nos ve, pero vos y yo nos estamos viendo? A mí me parece que no se nos hubiera pasado por la cabeza que yo iba a hablar por teléfono gratis ahora a través de eso que se llama WhatsApp, y que hasta hace muy poquito tiempo era algo absolutamente inexistente. O sea, uno, cuando ya existían los celulares y hablabas del exterior, pagabas una fortuna por una comunicación de 2 minutos, sí, ¿no? Y hoy te podés colgar a hablar y discutir y debatir desde cosas familiares, personales, hasta un contrato, ¿no? O una cuestión profesional. O sea, ¿no? O sea, nosotros venimos de una generación que se casó en el registro civil y se divorció por WhatsApp, ¿no? Para hacer una
exactamente
para hacer una metáfora un poco arbitraria o absurda, pero es así, ¿no? O sea, sí. Realmente creo que no, y a mí no me dan. Creo que el progreso y el progreso tecnológico siempre le ha causado mucho miedo a la humanidad, ¿no? O sea, seguramente nuestro invitado, que es un especialista, nos podrá develar.
Y que es mucho más joven, sobre... además. Que es mucho más joven, que ni siquiera es creo que se haya casado. Mirá, es una de las generaciones que no se casa.
La juventud es una virtud que se pierde con el tiempo.
Bueno, vamos a una cosa. Vamos a escuchar un tema porque. Claro, mira, acá nos dice Leonardo, que nos está operando hoy.
Sí,
gracias,
sí,
Leonardo,
sí,
por estar ahí. Dice el videoclub y las disquerías, claro, íbamos a escuchar.
El videoclub, las disquerías, exactamente.
Ni hablar. Bueno, vamos, y hablando de artificialidades, digo, vamos a escuchar un tema que se llama Artificial Flowers, Flores Artificiales, de Bobby Darín. Te propongo escuchar que espero que no sea un Darín falso tampoco, Bobby. Que...
Alone in the world was poor little lamb, as sweet a young child as you'd find. Her parents had gone to their final reward, leaving their baby behind. Did you hear? This poor little child was only 9 years of age when mother and dad went away. Still she bravely worked at the one thing she knew to earn her few pennies a day. She made artificial flowers, artificial flowers, flowers for ladies of fashion to wear. She made artificial flowers, you know those artificial flowers, fashioned from Annie's despair. With paper and shears, with some wire and wax, she made up each tulip and mum. Snowflakes drifted into her tenement room, her baby little fingers grew numb from making artificial flowers, those artificial flowers, flowers for ladies of high fashion to wear. She made artificial flowers, artificial flowers, made from still clutching her poor frozen shears. Amidst all the blossoms she had fashioned by hand and watered with all her young tears. There must be a heaven where little Annie can play in heavenly gardens and bowers. And instead of a halo, she'll wear around her head a garland of genuine flowers. No more artificial flowers, throw away those artificial flowers. Flowers for ladies of society to wear. Throw away those artificial flowers, those dum-dum flowers, fashioned from Annie's. Give her the real thing.
Y bueno, y escuchamos a un Darín que no parece Ricardo, Bobby Darín,
no,
haciendo flores artificiales. Bueno, y bien, estamos...
Muy buen tema para introducir, ¿no?
Claro, vamos a ser todo artificial hoy. Estamos entonces ya saludando a nuestro entrevistado de hoy, que es Facundo Iglesia, periodista de la revista Crisis, del diario Buenos Aires Herald, escribe varios temas, pero entre otros está escribiendo sobre inteligencia artificial y arte, y esto quiero puntualizar, hay un gran artículo que publicó en la revista Crisis.
Estupendo artículo, sí. Muy esclarecedor para los que no conocemos mucho el tema, sí.
Se llama El nacimiento del arte androide, lo escribió junto a Rosario Pilar Roy, y la verdad que fue el motivo, cuando leí ese artículo, de empezar a pensar algunas cositas a propósito de esto, y bueno, cuando decidimos hablar de inteligencia artificial me pareció que era Facundo la persona a convocar. Hola, Facundo, estás muteado, te aviso, ahora sí.
No, sí, ya sé, estaba esperando la presentación del River. Muchas gracias por convocarme, muchas gracias Daniel, muchas gracias José.
Bueno. gracias a vos, realmente los artículos nos inspiraron y nos pareció que era un tema ineludible para tratar en un programa donde queremos tratar y conversar sobre temas de cultura y Estado, de políticas culturales, bueno, no hablar de este tema que está impactando absolutamente el mundo del arte y de la creación cultural. Y bueno, y tus notas realmente fueron muy esclarecedoras, así que realmente muchas gracias por en este horario tan poco habitual aceptar la entrevista.
No, gracias a ustedes, muchas gracias.
Lo primero que se me ocurre, Facundo, para arrancar un poco la charla, es primero qué los motivó para buscar pensar este tema de inteligencia artificial y arte. Cuando empezaste, ¿cuál era tu background y qué te pasó cuando te enfrentaste a esto? Digo, ¿no? ¿Cómo fue tu propia sensación personal? Digo, si todos tenemos mucha incertidumbre, ¿qué te pasó a vos? ¿Cómo llegaste al tema? ¿Y qué te pasó a vos cuando empezaste a trabajarlo?
Sí, te cuento. Es raro porque a mí me interesaba algo que cuando yo se lo contaba recontra entusiasmado a gente conocida, periodistas, gente que está estudiando el tema, me decían, ah, bueno, sí, está bien. Porque me interesa, o sea, no era lo más interesante para el resto lo que me interesaba a mí, que es lo siguiente. A mí, yo creo que desde que soy chico me interesa mucho cómo se hacen las películas, las series, los dibujos animados, etc. Y me crucé en internet, como se cruza uno en estos días, con una empresa israelí que prometía hacer doblajes, o sea, doblar películas del inglés al portugués, al español latino, al idioma que sea, prescindiendo totalmente de actores, usando solo inteligencia artificial. Y yo dije, pero ¿cómo? Debe ser el producto terminado, no debe estar muy bueno, porque ¿cómo actúa un robot?, me preguntaba. ¿Cómo actúa una máquina? ¿Cómo una máquina puede hacer para transmitirte ciertas emociones? ¿Para hacerte reír? ¿Para hacerte llorar? ¿Para poner la inflexión justa en la palabra, en la sílaba justa? Porque el doblaje, a mí siempre me pareció que es un arte, que es una forma de actuación. De hecho, sí, muchos de los actores de doblaje con los que hablé son actores de teatro formados clásicamente, no es que son locutores y después se meten al doblaje. La mayoría con los que hablé son actores de teatro. Entonces, bueno, me puse a investigar y vi el tráiler de una película doblada con inteligencia artificial por esta empresa que se llama DeepDub, que es israelí. Y esto lo doblaron hace 2 años. Y el resultado, si bien no es mejor que un doblaje hecho con personas, es bastante parecido, o sea, está bastante bien. Entonces ahí me puse a pensar, claro, encima era una película dramática, se veía con giros en la trama, actores variados y hace voces distintas la inteligencia artificial esta. Y dije, ah, acá hay algo, porque si una máquina puede, un algoritmo puede aprender a actuar, a llorar, a reír, y que eso le produzca una sensación a una persona que lo está viendo, que lo conmueva. Dije, esto es nuevo, esto no es otra tecnología más. Acá ahí operando algo que reemplaza a lo más humano que tenemos, que es hablar con alguien y que esa y que la persona con la que hablamos sienta algo. Después me puse a investigar y también hay, saliendo un poco del arte, un paréntesis, hay tecnologías que reconstruyen las voces de seres queridos que ya no están, por ejemplo, y algunas personas los usan para hablar, entre comillas, con sus muertos, para tramitar el duelo de una forma menos drástica, si se quiere, poder hablar con sus muertos. Bueno, hay personas que estuve viendo entrevistas, hay personas que lo han hecho, y a mí todo esto me parece increíble. Y bueno, volviendo al tema del arte, yo creo que empecé siendo medio escéptico de esto, y lo sigo siendo hasta un punto. No sé si ustedes vieron, y vuelvo al doblaje en un ratito, pero no sé si ustedes vieron que hace poco hubo una carta que la firmaron decenas de miles de intelectuales, incluso Elon Musk, Harari, sí. y bastantes personas del área de la tecnología, de la historia, pidiendo que se pausen todas las investigaciones que se están haciendo con inteligencia artificial, porque temen estos intelectuales en la carta que se cree como una superinteligencia artificial que no podamos controlar, una cosa así. Y a mí me parece que, a ver, yo soy escéptico, pero el tema no es ese. No creo, porque hoy en día, digo, este doblaje que les contaba hace un rato, como todos los textos hechos con inteligencia artificial, no son mejores que los que puede hacer un humano, son ligeramente peores, o a veces solo se parecen a un texto que puede hacer un humano superficialmente, ¿no?
Sí.
Hacen como si, ¿no? Es una imitación. Entonces no sé si me preocupa tanto el tema de que haya una superinteligencia artificial que nos domine, pero sí lo que me preocupa es que que grandes empresas tomen esta novedad tecnológica para abaratar costos, despedir gente, y en el caso del doblaje está sucediendo. Hace un par de meses entrevistamos para Rest of World con Lucía Cholaquian, no sé si la conoces, Daniel, a Alejandro Graue, un actor de doblaje que perdió un trabajo a manos de la inteligencia artificial, y el resultado, nos contaba, los videos son mucho peor, o sea, se nota que es una inteligencia artificial en ese caso, pero bueno, la empresa abarata sus costos. Y no solo eso, sino que empezaron a aparecer hace cuestión de unos meses anuncios para gente del doblaje, para que los actores vayan a tener sesiones maratónicas de horas, horas y horas, en donde lo que hacen es grabar palabras sueltas, sílabas, letras, etc. Y eso alimenta a la inteligencia artificial, que es la que después los va a dejar sin trabajo. Entonces estamos en eso. Yo creo que el riesgo hoy es ese. No es un riesgo, es una realidad.
Vos, Leandro, ponés el punto más en un tema de la explotación comercial o capitalista, digamos, de esta nueva tecnología, que es la tecnología en sí misma. A mí, antes de que vos charlábamos con Daniel, antes de que vos entraras al programa, que yo creo que la tecnología y todo el avance tecnológico siempre dio miedo, siempre produjo, ¿no?, una especie de señal de fin del mundo, de señal de apocalipsis, y creo que, bueno, que realmente no, eso no sucedió, o sea, se transformaron. O sea, yo, mientras vos estabas hablando de los doblajes, etcétera, me imaginaba que hubiera pensado un escritor del siglo XIX, Flaubert, por ejemplo, que Madame Bovary se iba a hacer en cine, o sea, que esos personajes que él creaba con la literatura y en la escritura iban unas décadas después a estar llevados, interpretados en imágenes grabadas. También el cine fue algo, o sea, todo lo audiovisual transformó totalmente, apareció un código narrativo que en el siglo XIX o finales del siglo XIX era prácticamente imposible de prever. Me parece que ahí ahora el impacto de lo que vos indicás es como un impacto ya de, bueno, ¿cómo va a ser usado esto por los grandes capitales que manejan, ¿no?, las industrias culturales en contra del trabajo humano o para supresión del pero más que lo nocivo o lo inquietante que es la tecnología en sí misma? No sé si...
Sí, retrocedamos un poco. Sí, a ver. Hoy justo leía un texto repasando un poco de las cosas que estuve leyendo estos últimos tiempos sobre este tema, que decía que el arte es una conversación sobre verdades intangibles entre un artista y el que experimenta el arte. Hoy en día, si tomamos a estos productos... textos, etcétera, hechos con inteligencia artificial, no entrarían en esa definición de arte porque no son una conversación, porque las computadoras no tienen voluntad, no hay lo que producen, uno no se puede preguntar qué estaba pensando mientras hizo esta pintura o escribió este texto. Porque no estaba pensando. De hecho, en 2019 salió un paper sobre la inexplicabilidad e incomprensibilidad de las inteligencias artificiales. Lo que quiere decir esto es que las inteligencias artificiales, como usan tantos parámetros para producir los textos, las pinturas, la música, etc., usan tantos parámetros que no... O sea, que no lo pueden explicar a un humano y que nosotros lo entendamos. E incluso, o sea, no lo pueden explicar, pero incluso si pudieran, no lo entenderíamos. Entonces ahí, cuando vemos estas pinturas hechas con inteligencia artificial, que, bueno, por ejemplo, DALL-E, que es un generador de imágenes, que vos le pones un texto, que se llama un prompt, le decís, no sé, Daniel y José en un estudio de radio submarino... como si hubiera sido pintado por Pablo Picasso en su periodo azul, bueno, y te devuelve una pintura, uno, o sea, esa pintura resultante, o incluso si uno le da menos instrucciones, tristeza le puede dar, pinta la tristeza, y la máquina pinta algo, usa tanta, o sea, se inspira, entre comillas, de todos los datos que tiene recopilados, de tal forma, y los mezcla de tal forma que uno no lo podría entender. Entonces, ahí hay una imagen que uno no puede entender por qué salió así, porque la máquina no lo podría explicar. Ahí hay otro asterisco, que es que esos datos, esos miles y miles de millones de imágenes con la que tienen inteligencias artificiales o modelos como DALL-E, como Midjourney, etcétera, muchas veces son de artistas vivos que no prestaron su consentimiento para que se usen sus pinturas para inspirar, entre comillas, a estas inteligencias artificiales. Pero sí, hay una cuestión ahí, que es una cuestión que el arte o el arte que está principalmente hecho con inteligencia artificial ya perdería el significado de lo que es el arte mismo. Te voy a contar una anécdota que me contaron ahora. Voy a cambiar un poco las circunstancias. Sí. Porque no quiero exponer a nadie, pero bueno, no sé si conocen ChatGPT. ChatGPT sí. Es una herramienta que es una especie de chat automatizado que usa un modelo de inteligencia artificial que es GPT, que sí. Fue creado por OpenAI. ChatGPT, vos le podés pedir cuestiones como, bueno, listame los 7 libros de Harry Potter y te los lista uno detrás de otro. Pero también le podés decir, escribime un eslogan para una heladería en Palermo y te escribo un eslogan para una heladería en Palermo. Es una inteligencia artificial generativa, sería, porque no solamente porque genera cosas nuevas que antes no existían a partir de un montón de datos que tiene. Bueno, esta persona, llamémosle Sebastián, tenía que leer en, llamémosle, el Día de la Diversidad, no, llamémosle el Día de la Lucha por el Medio Ambiente, ¿no? Tenía que leer poemas en un evento que se hace por la lucha por el medio ambiente, ¿no? Entonces le dice a ChatGPT, listame, o sea, no escribas, listame 5 poemas de Alfonsina Storni sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, esa persona, no me acuerdo cómo le habíamos dicho, creo que Guillermo, esa persona, Guillermo, va a este evento y lee estos 5 poemas de Alfonsina Storni sobre la naturaleza. Los lee con pasión, ve que la gente se emociona, llora. Y después vuelve a la casa y Guillermo se da cuenta que esos poemas no existían. No eran de Alfonsina Storni, los había escrito una máquina. Y la gente había llorado y se había emocionado por estos poemas. Y después le piden, che, ¿cómo era el poema este que hablaba del fuego de Alfonsina? Porque lo busqué y no lo encontré. Bueno, sí, después te lo paso, dice, porque obviamente... había un poco de vergüenza ahí porque no quería admitir eso, pero bueno, ahí hay algo también, hay un juego como, bueno, ahí la persona, o sea, no, hubo algo que se rompió en la cadena y una máquina hizo emocionar a personas, ¿no? O sea, una máquina produjo algo sin voluntad alguna, sin pensar en un significado, y eso hizo emocionar a personas, y eso también... A mí me parece que hay algo raro ahí de no sé si escucharon hablar ustedes del valle inquietante, que es un concepto de la robótica. Uh-huh. El valle inquietante es cuando algo se parece un poco a un humano, pero al final no es humano, nos da como una cuestión de un rechazo hasta físico. Lo que está en la cima del valle inquietante es un cadáver, ¿no? Un cadáver es lo más parecido a un humano que no es un humano, entonces nos produce un rechazo físico. Un robot que se parece mucho a un humano pero no es un humano, también nos da como cierta cosita, sería. Bueno, eso es el concepto del valle inquietante, un concepto de la robótica. Pero ahora también se aplica al arte, porque los textos que produce ChatGPT o GPT o cualquier modelo de texto es como que tienen, superficialmente parecen un texto escrito por un humano, pero no lo es. Y te puede hacer llorar, te puede hacer reír. Y no es humano. Ahí hay algo. Hay algo nuevo. Me parece que es el advenimiento del cine, porque en el cine lo hacen personas. Sí.
Justamente te quería plantearte una pregunta que tiene que ver con esto. En relación con la. Si podríamos pensar que la inteligencia artificial, cualquiera sea estas aplicaciones o sistemas. Para cualquiera de las disciplinas, porque hay para música, para plástica, para texto, para lo que fuere, animación, ¿no? Si no puede ser una herramienta de un sujeto artista nuevo o de un sujeto artista, y en definitiva el artista siempre va a terminar siendo como el medium, porque si este señor Guillermo no hubiera leído esos poemas, no hubiera habido ningún tipo de emoción tampoco. Digo, me parece que sigue habiendo. Digo, para pensarlo como una nueva... Como, mirarlo desde otro lugar también, siendo...
Vos decís más como un instrumento, ¿no? O
sea, claro, sí, como el pincel. Como un pincel, como un
nuevo mediador que genere emoción. Pero si no se le hubiera cargado todo el contenido de la poesía de Alfonsina, la máquina no hubiera podido hacer ese procedimiento.
Claro,
¿no?
pero hay una pregunta, hay un prompt, como decía Facundo. Digo, hay una instrucción... Dame una imagen que sea parecida a Daniel y José Miguel haciendo un programa de radio dentro de un submarino.
Sí. Yo
y ese prompt es una.
Participo de la misma inquietud que ustedes cuando vos relatás, Facundo, esto que sucedió con los poemas de Alfonsina. Insisto, nos genera una inquietud muy grande porque, bueno, es un nuevo instrumento. Ahora. Si pudiéramos hacer, que no lo podemos hacer, ¿no? Es parte de la ciencia ficción, un viaje al pasado, creo que esta conversación, ¿no? O sea, de tres personas, yo estoy en San Pablo, ustedes están en Argentina, estamos hablando como si estuviéramos compartiendo un estudio, estamos en cierta forma generando una ficción a quienes nos escuchan de un diálogo mucho más cercano que está absolutamente mediatizado por la tecnología. A cualquier persona de hace ni siquiera siglos, hace 20 años, le hubiera parecido muy inquietante a un locutor de radio tradicional que le hubieran dicho que se iba a hacer radio del modo que lo estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? O sea,
sí, un par de...
Entiendo lo que vos decís, que en este caso una máquina puede producir una emoción y puede producir percepciones y cosas que antes pensábamos que solamente los humanos, pero me parece que la tecnología va actuando y, bueno, es una novedad que vamos a tener, con la cual vamos a tener que convivir, usar y tratar de ponerla al servicio de las mejores causas, digamos, ¿no?
Sí, yo creo que a ver... O sea, no soy quien para decir que hay un uso correcto y un uso incorrecto de estas tecnologías, ¿no? Pero me parece que, por lo que estuve viendo en la nota de crisis, hablé con, bueno, para hacer la nota de crisis hablé con cineastas, con escritores, con gente que está participando del Mundial de Escritura usando textos generados con inteligencia artificial. De hecho, estoy ahí como en su mismo grupo de WhatsApp, como viendo cómo es el proceso de escritura de hablar con una máquina, de cómo se le habla a una máquina para que produzca un texto. Es muy interesante. Y creo que hay un punto en el que hay un uso que me parece como válido, entre comillas, repito, no soy quien para decirlo, que es esto de que por ahí tenés bloqueo de escritor y decís, quiero transmitir una imagen así y asá, que hable de la tristeza, pero tal cosa, y te devuelve algo la máquina, y vos eso lo usás como inspiración para otra cosa, y que sería como una especie de asistente. Y ahí sí, como que entiendo, y me parece que ese es el uso que la gente con la que hablé le da, y que me parece que está bueno, y que es como es una verdadera revolución. Y hay algo interesante ahí, y creo que es bastante útil. Distinto creo que es el hecho de... Bueno, ahora, por ejemplo, en Amazon se está inundando de libros escritos 100% con inteligencia artificial, ¿no? Y que son malísimos, pero bueno, se venden. O sea, por ejemplo, no sé, hay una... Digamos que estamos en, no sé, sucede la guerra de Ucrania, por decirte. Y le puedes decir a ChatGPT que escriba un libro entero sobre la guerra de Ucrania y lo vendés a dos mangos, y después la persona puede leer eso y no darse cuenta de que... Porque acá hay otra cosa. Estos modelos, por ejemplo, ChatGPT no es un buscador de internet. Entonces está actualizado hasta cierto punto, ¿no? Y te puede mentir también, te puede, o sea, superficialmente te puede escribir un texto entero, como muy convincente, con información falsa. Uh-huh. Y o sea, mentir es un decir, porque no está pensando en mentirte. Pero sí, estos modelos son muy buenos generadores de bullshit, de cosas claro. Que tienen forma de algo, pero en realidad son otra cosa. Esto, un libro de 200 páginas sobre la guerra de Ucrania te puede escribir y puede decir en el medio que la guerra la empezó Alberto Fernández, y pasa, porque no, o sea, ahí me parece que hay una cuestión a echarle un ojo. De hecho, la generación masiva de fake news, de engaños, sin que los tenga que tipear una persona, es un problema que está pasando ahora también. De hecho, se está usando propaganda china. Perdón que saque estos temas que parecen de la Guerra Fría un poco, pero hay propaganda pro-china generada con inteligencia artificial, que es como si fuera un noticiero estadounidense que habla bien de China y mal de Estados Unidos, pero no existe nada. La persona está hecha con inteligencia artificial, es un deepfake, no existe, el diálogo está escrito con inteligencia artificial, y eso se puede hacer masivamente. O sea, ya no es necesario alquilar un estudio y pedir a una persona que lo haga, escribir un texto, etcétera. Entonces también eso creo que hay que tener cuidado, porque se está inundando, no solamente Amazon, en Amazon se están vendiendo libros enteros escritos por inteligencia artificial, hay fake news generadas con inteligencia artificial masivamente, hay un montón de cuestiones a las que me parece que hay que echarle un poco el ojo, claro. Y lo que decía al principio...
Eso es un tema absolutamente novedoso, que obviamente aquí me voy a mi formación de abogado, obviamente necesita también tener una regulación jurídica, sí. Poner límites, bueno, hay una cantidad de cosas que obviamente presentan un mundo nuevo, pero bueno... Yo,
Volviendo al arte, Facundo, perdóname, sí. ¿Cuáles son las disciplinas del campo artístico que vos crees que tienen ya mayor desarrollo, que ya están teniendo una práctica más o menos habitual? ¿Hay algo de eso? Digo, por ahí la animación, la plástica, digo, sí. ¿Por dónde lo ves?
Sobre todo la plástica, y sobre todo en los pasos intermedios que se dan en la realización, por ejemplo, de películas, videojuegos, etcétera. Hay mucho de eso que antes por ahí lo hacía, no sé, un storyboard de algo, antes lo hacía un humano, y estudios de videojuegos están haciendo los storyboards directamente con inteligencia artificial. Después, sí, todo lo que tiene que ver con plástica, animación, es impresionante, y bueno, yo quizás sea un poco pesimista comparado con ustedes, pero lo que estoy viendo es que están siendo reemplazados trabajos que antes hacían artistas por inteligencias artificiales. Sí, ahí está, bueno, les comentaba lo del doblaje también, que eso, y ahí hay una cuestión que también la pusimos, creo que en el artículo.
Sí.
Que por ejemplo la voz de Darth Vader, el malo, el villano de Star Wars, debo tener por lo menos 5 muñecos de Darth Vader por acá, ¿no? La voz de Darth Vader, que en inglés la hacía James Earl Jones, ahora como tiene casi 90 años no puede hacer el tono grave que hacía antes a los 90 años, entonces ahora está siendo hecha por inteligencia artificial. Y digo, bueno, eso está como, entre comillas, bueno, porque no está reemplazando a alguien que podría hacerlo, sino que está replicando una actuación y trayéndole nostalgia a los fanáticos de Star Wars. Ahí hay algo que me parece como un buen uso, pero el tema es que la persona que hace la voz en español latino de Darth Vader, que es un jujeño nacionalizado mexicano, nos contaba que él tuvo que doblar, o sea, él, un humano, tuvo que doblar a una máquina, o sea, es sí. Como la voz de Darth Vader hecha por inteligencia artificial fue doblada por un humano. Pero una cosa que nos decía es, sí, bueno, en Estados Unidos estas tecnologías se usan para temas de nostalgia, para recrear una voz, etcétera. Pero acá en Latinoamérica lo que está haciendo la inteligencia artificial en el doblaje es directamente reemplazando trabajos. Entonces, también es como es eso, es el uso que se le da a esta tecnología nueva.
Sí, claro. Te voy a contar una anécdota, una historia, Facundo, para ser un poco más pesimista que vos.
A ver.
Argentina y México eran los principales productores de cine hasta en la década del 30, tenían absolutamente, y el mercado latinoamericano de cine tenía muchísimo cine que circulaba de Argentina y México, hasta que llegó el doblaje.
Ah.
Entonces, cuando las películas estadounidenses se empezaron a doblar, la producción hollywoodense invadió los mercados latinoamericanos, por supuesto también el europeo, pero hablo de lo que impacta en América Latina, y Argentina y México bajaron brutalmente su producción. Esto para poner un poco en juego esto de la idea de la tecnología y los cambios que producen, y que sí han sido negativos, por lo menos que han llevado nuestra producción. José lo sabe muy bien porque fue presidente del Inca en el momento que vuelve a crecer la producción de cine en Argentina. Digo, ha sido un ciclo nefasto, en todo caso, el del doblaje
en sí
para la producción audiovisual de cine en Argentina. Así que imagínate si hubiéramos podido tener solo series argentinas en la televisión en vez de tener todas las series estadounidenses. Pues bien, el doblaje le ha quitado trabajo seguramente a muchas personas en la industria del cine también.
Sí, sí, sabía que de Drácula, la original de Bela Lugosi del 30, se filmaron al mismo tiempo, o sea, a la noche se filmaba, claro, la versión en español, y salió una versión en español filmada con los mismos sets y todo, con actores distintos, por ejemplo. Claro,
pero ahí había actores. Pero claro. Bueno...
Bueno, parece, Facundo, te agradecemos muchísimo porque nos has aclarado y nos has planteado dudas. Me parece que es un, es un tema que tenemos que vamos a estar discutiendo todo el tiempo, y a mí me parece interesante que podamos hablar mucho y que podamos ver cuáles son los inconvenientes y también perder el miedo, ¿no? Perder, porque yo lo que noto también en el ámbito culturales que hay como una especie de pavura. A mí esta carta a la que hiciste referencia, no te voy a decir que me asustó, pero no sé, no me pareció oportuna. Me parece como, bueno, existe esta tecnología hay que traducirla en positiva, ¿no? Es como que, bueno, también la radioactividad que se usa para hechos muy negativos para la humanidad también tiene efectos muy positivos. Hay que ver cómo hacemos. Es una tecnología que está, no vamos a volver atrás, y eso la historia de la civilización lo indica. Cuando aparece algo nuevo, bueno, aparecieron los trenes y no hubo cómo pararlos, y los aviones, etc. Me parece que esto lo tenemos que pensar, y con una reflexión profunda como la que vos hacés, y con el pensamiento y la pérdida de prejuicio, podemos colaborar a que sea lo menos dañina posible y lo más positiva para que la creación humana sea, digamos, cada vez más intensa y llegue a más público.
Sí, cierro con una cosita. Decían, había algunos escritores que decían, bueno, si esto ya está entre nosotros, quizás... lo que haya que hacer es regularla de tal forma que, como se etiquetan, por ejemplo, las verduras orgánicas, ¿no? Verdura orgánica, esta verdura para cosecharla no se usaron agrotóxicos. Bueno, quizás los libros después, en un futuro cercano, tengan que venir con una etiqueta que haya escrito por humanos.
Escrito por humanos, exacto.
Y sean más caros.
Claro, un texto absolutamente orgánico.
Claro. Me parece. Vamos a ser orgánicos. Bueno, muchísimas gracias, Facundo, por tu tiempo y por la claridad de tus ideas y de tus planteos.
Muchas gracias a ustedes por el tiempo y gracias por la charla.
Chao, hasta pronto.
Hola, oyentes queridos del programa Otra Conversación en Radio Cultura, que conducen dos personas que admiro y quiero mucho, José Miguel Onaindia y Daniel Cholaquian. Les quiero recomendar, soy Paula Marul, me olvidaba de presentarme, les quiero recomendar un libro que se llama Tomas Familiares, que escribió Juan González del Solar y que lo editó la editorial Mansalva, que es un libro... que tiene cuentos breves, donde se refleja muy bien la infancia, tiene mucho humor, mucha sensibilidad, es un libro muy entretenido y profundo, que me gustó muchísimo. Así que se los recomiendo, es la obra prima de este escritor argentino. Besos para todos.
Bien, escuchábamos recién a Pablo Marul. Qué interesante la charla con Facundo Iglesias.
Muy interesante, fue una charla intensa, prolongada, más prolongada que las que tenemos habitualmente, pero realmente me parece que el tema Hay mucho. Y creo que, bueno, seguiremos seguramente hablando, porque en el transcurso del tiempo nos vamos a plantear con sí. Va a aparecer la inteligencia artificial. A lo mejor incorporamos a algún invitado creado por inteligencia artificial.
Claro, ¿por qué no? Sí, conductores no? También, y nos vamos a dormir más temprano. Después te voy a contar la historia. Ahora vamos a hablar un poco de algo muy importante, la agenda artística de la Ciudad de Buenos Aires para esta semana, pero te voy a contar la historia de una muestra, que yo fui a ver una muestra de artes plásticas creada por inteligencia artificial, de alguien que nunca pintó nada. Uh-huh. Y sin embargo es un artista plástico. Pero bueno, vamos a lo que vos querías traer hoy a la agenda.
Interesante. No, bueno, yo quería comentar al público y a la audiencia que van a tener la oportunidad esta semana en Buenos Aires, en la sala Casa Cuberta del Teatro General San Martín, de ver a la Comedia Nacional de Uruguay, que es la única compañía estable de actores estables que hay en idioma español, con 76 años ininterrumpidos de trabajo. Una obra que se llama Constante, que está basada en una obra de Calderón de la Barca, El Príncipe Constante, y escrita por otros dos Calderones contemporáneos, Guillermo Calderón, chileno, autor de Neva, entre otras piezas que fueron exhibidas y muy reconocidas en la Argentina, y el uruguayo Gabriel Calderón, que también fue invitado nuestro. Sí. Bueno, ellos se conocieron y estuvieron juntos en una, los dos Calderones latinoamericanos y contemporáneos, Guillermo y Gabriel, además tienen las mismas
iniciales.
Siglas iniciales. Se conocieron en un curso en la Royal Court de Londres, y siempre jugaron con esta idea de readaptar un Calderón. Y finalmente, bueno, esto se dio porque Gabriel asumió la dirección de la Comedia Nacional. Y realmente es un espectáculo que yo invito calurosamente al público porteño o a los no porteños que estén cercanos a la ciudad y que puedan. Son cuatro funciones, de jueves a domingo, en la sala Casa Cuberta del Teatro San Martín, en una obra que podríamos ya, es un gran éxito internacional. Se estrenó el año pasado en el Festival de Almagro de España, fue a Tenerife, fue a Isla Canarias, hizo dos temporadas en Montevideo, estuvo en Santiago de Chile y ahora van a tener la oportunidad de verla en Buenos Aires, de cómo un clásico, cómo un autor del Siglo de Oro español conversa en la actualidad y con qué sagacidad está llevado esto por los dos autores, y también van a poder ver la potencia que tiene el elenco de la Comedia Nacional y la escuela de actores del Uruguay. Así que creo que es un espectáculo. Yo lamentablemente voy a estar en Brasil y no voy a poder asistir a las funciones que me hubiera gustado muchísimo hacer, y que implica también, desde el punto de vista político e institucional, la primera vez que hay un convenio de reciprocidad, y bueno, esto está enmarcado en una cantidad de acciones que ya se iniciaron, que entre el Complejo Teatral Buenos Aires y las instituciones culturales de Montevideo se están realizando. Así que los invito, creo que van a ver un gran, más allá de todo esto, van a ver un espectáculo moderno, contemporáneo, divertido, bien actuado, de gran profundidad, y bueno, con este plus de este homenaje y esta visita a uno de los fundadores del teatro en nuestra lengua.
Voy a recordarle a las y los oyentes que el Constante, esta presentación de la Comedia Nacional de Uruguay en el Teatro General San Martín, en la Sala Casa Cuberta, va a estar desde el jueves 18 hasta el sábado 20 a las 20 horas y el domingo 21 a las 18. O sea, este jueves, este viernes y este sábado a las 20. Y el domingo a las 18 horas, y el elenco que también mencionaba José Miguel está integrado por Luis Martínez, Stefanine Ukirch, Jimena Pérez, Juan Antonio Sarabí y Pablo Barrailón. Así es, así se dice.
Exactamente, que son 5 de los 30 actores que integran el elenco de la Comedia Nacional.
Me parece realmente muy interesante, porque como vos decís también, la actuación uruguaya tiene una tradición estética, una poética que es muy interesante, digamos, sí, para ver.
Una marca muy fuerte que está también muy influenciada por las presencias de los republicanos españoles exiliados, como Margarita Xirgu y Pepe Struch, que fueron un poco los primeros, los que estuvieron en los comienzos de este elenco estable, que fue la idea de un grupo de intelectuales y gestores culturales uruguayos, encabezados por Justino Zavala Muniz, pero que tuvieron este aporte, ¿no?, de la sí, cultura española, y que obviamente eso dejó una marca muy fuerte que sigue teniendo vigencia en la actualidad. Y esto es sí, un fruto contemporáneo de ese vínculo histórico.
Y el encuentro entre las formas populares del arte uh-huh, en Uruguay con las teatralidades clásicas, más el teatro independiente, digo, porque vos hablás de 70 y pico años de la Comedia Nacional y el Galpón cumplió hace un par de años.
La misma, vos sabés que se fundaron el mismo año, cumplen años el mismo día. Futi, el Galpón, la Federación de Teatros Independientes y la Comedia. El Galpón es un poquito, tiene uno o dos años menos que la Comedia Nacional. Sí, hay una institucionalidad en la cultura uruguaya muy fuerte, como una diferenciación con el resto de América Latina.
Sí, muy interesante. Bueno, se nos terminó el programa hoy, sí que se nos pasó rapidísimo.
Muy bien.
Hoy sí que se nos pasó rapidísimo. Muchas gracias a Leonardo, nuestro operador, que nos acompañó.
Muchísimas
hasta aquí.
Gracias, que no es inteligencia artificial, es inteligencia humana, no, y está.
Menos mal.
Exactamente. Hasta el lunes.
Chao.
Foi de conversa em conversa, você vai arranjando um meio de brigar. Foi de palavra em palavra, você está querendo é nos separar. Parece até que o destino.